En el marco del proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, titulado El despertar de las memorias, la construcción de archivos históricos barriales en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y como parte del trabajo La historia en las voces de los vecinos de San Carlos de Bariloche, sostenido por la misma universidad a través del otorgamiento de una beca de extensión a la profesora en historia Alina Carey, a continuación se presenta el audio de la reunión realizada con vecinos del barrio Pájaro Azul, Puerto Moreno, el día 25 de agosto del 2008. Estamos reunidos en la biblioteca Francisco Pascasio Moreno del barrio de Puerto Moreno. Hoy es lunes 25 de agosto. Mi nombre es Alina Carey y Valeria Álvarez va a registrar el encuentro.
¿Tu nombre? Bueno, yo soy Ernestina Pirdoná. Nací el 28 de enero de 1938. Soy de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Hace 49 años que estoy en Bariloche.
Bueno, yo soy Juan Bertossi, esposo de la preferida Ernestina. Llegamos acá el 7 de enero de 59 desde Venado Tuerto. O sea que hace ya 49 por los 50 años que estamos acá.
Yo soy Cándida Botazo de Campaño. Llegué el 16 de mayo de 1954. Y aquí en Puerto Moreno vivo desde el 55.
Bueno, yo soy Juan Bautista Barriento. Llegué a Bariloche el 31 de diciembre del año 44 y vine de Esquel. Y de esta fecha estoy acá enamorado de la ciudad.
Y acá no nos fuimos más.
Sí, porque la intención mía con otro compañero, no sé si alguno lo recuerda, a Lovera, usted lo debe recordar, ¿no?
Me sonaba que bueno, mi primo lo nombraba, Anselmo.
Sí, decíamos, sí. Si este año cuando rendimos no aprobamos, nos vamos a Buenos Aires y nos metemos en cualquier barco y nos vamos a Europa. Esa es la intención de los dos,
la
¿no?
Idea.
Nos íbamos, y, pero nos quedamos.
Fue más fuerte.
Sí.
Bueno.
Bueno, sí. Nosotros lo que tenemos que decir que nosotros, cuando vinimos en el 59, nos vinimos a vivir acá, poco de acá, Nahuel Malal, estábamos cerca de ustedes. Pero que estamos acá hace desde el 74, en esta zona, en este barrio. Por la usina, porque yo trabajaba en la usina, soy jubilado de ahí. Así que, bueno, hay cosas, por ejemplo, en este inventar en memoria sí. Que hay acá, que yo no tengo idea, por ejemplo, del muelle. El muelle sí.
Sí, del muelle.
El muelle sí, porque había un muellecito ahí.
Lundes, había.
¿Y ese que estaba acá?
Ese no me acuerdo.
¿Y el Puerto
sí,
Moreno?
Sí, pero no sé qué pasó claro. Con eso, pero de Lundes yo me acuerdo.
Bueno. Pero el Puerto Moreno.
¿Dónde estaba el Tero?
Sí, ese me acuerdo.
¿Y para qué se utilizaba el muelle?
Venían los lanchones que traían madera para el aserradero de Lunde, porque Lunde tenía la casa ahí al lado del casco.
Sí, claro.
¿Se acuerda Solari y Lunde?
Sí,
Solari
sí.
En Lunde, sí.
¿Se acuerda de Solari?
Sí, está en Buenos Aires.
Sí. Sí. Bueno, pero acá, al lado de la usina, había un muelle.
Había,
también.
Sí.
Yo me acuerdo que venía Zimmerman con un lanchón.
El Beto Zimmerman.
El Beto Zimmerman, sí. Y el Flaco Pieza había venido de motorista y atracaban ahí en ese muellecito
sí.
Y yo por lo que a mí me han dicho gente de mucho tiempo de acá que Puerto Moreno se denominó Puerto Moreno por ese muelle de acá que estaba al lado de la oficina.
Algunos dicen que porque el de,
por el de Lunde, Lunde
no
y bueno,
no sé. Cuando yo vine estaba claro.
Después bueno. El depósito de Witherford ese no sé a qué depósito se referirá.
En realidad son referencias muy antiguas.
Ustedes no lo
podrían haber conocido porque es de principios de siglo.
Claro.
Podrían haber escuchado,
lo mismo que Colonia Agrícola Puerto Moreno.
Claro, eso debe ser porque acá en el Cerroto, por eso se puso el nombre Cerroto, el hombre que tenía una chacra que se vendía leche, sembraba de todo y llevaba a los pobladores y vendía.
Y
posiblemente.
Colonia,
pero lo que me extraña es que
por acá atrás
debe ser cuando hizo que el loteo Beberagi del castillo. Del castillo tenía
claro.
De abajo. Ahí eran socios, qué sé yo, que incluso habían construido e instalado el agua para el barrio, que
claro. Hoy
es Pájaro Azul. Antes claro. Era todo Puerto Moreno.
Claro. Pero sí. Una instalación de agua muy antigua.
Sí, ya no existe,
como
cambiaron
acequia.
Todo. No, con cañería, me hicieron un tanque, todo. Me trajo mil problemas porque nunca alcanzaba el agua.
No, pero está cogiendo, digo, ¿no?
Y la chacra ahí, donde es casa de piedra, estaban los Oyarzo nada más. 100 hectáreas eran ellos nada más, ahora hay 400 familias.
Claro, claro.
Loteo en un principio. ¿Cómo se llamaba el que nos traía la leche? Busto.
Estaba Busto, sí.
¿Se acuerda de Busto que vivía atrás del carrito donde estaba el tanque de agua de Nahuel
Bacal? Mi marido no tenía contigo a Busto.
Íbamos a buscar la leche.
Él nos traía la leche a nosotros. Por eso digo,
no. Está todavía a tomar. Ya me voy a acordar, vive acá en el
Godoy,
barrio.
No,
el Godoy era uno también.
No,
el otro.
¿Cómo que se llama?
Sí. Sebastián Aguilera.
Aguilera.
No,
Aguilera,
no, no, mucho después. Otro vecino que está. A mí también me llevaba la casa
bueno,
leche.
Bueno,
entonces, ¿por qué?
Lo que
la leche
es Puerto Moreno.
No, la leche era más fácil. Era de tambo. No, era de tambo.
Tenían vacas. Yo me acuerdo, a Yarzo se le escapaban las vacas. No teníamos plata para poner la puerta chica de entrada y yo había puesto una tabla grande, una madera grande con un poste. Y fue el toro de Oyarzo, y así entró a la noche, mi marido estaba de guardia, yo tenía miedo de salir, pero salí. Don Oyarzo, me entró su entraron tres vacas en el terreno. Era jorobado, molestaban, molestaban las vacas. Teníamos buen cerco y todo, pero la puerta más, el portón no teníamos, la puerta más chica había que esperar.
Claro.
Y pusimos una, yo puse una tabla con un poste.
Bueno, esto en resumen es lo de Puerto Moreno, del puerto en sí, o sea, o puede haber sido este, que a mí me dijeron esta, o puede haber sido el de Lunde, que es por donde más o menos por donde está el casco ahora.
Yo creo que el que más se usaba era el de Lunde.
Sí, sí. Acá, porque lo que pasa es que acá, ¿saben por qué se usaba?
Por la
porque tenía la protección de los vientos.
Uh-huh. También. Bueno, allá también es como
una también, está igual.
Sí, es protegido, sí. Quizás que sea más grande.
Bueno, yo lo que sé de Puerto Moreno, del puerto,
sí.
Un día yo, de vez en cuando me gustaba ir a la biblioteca Sarmiento, y buscaba un libro que me gustara, y por ahí encontré un libro que desapareció de la biblioteca, no sé por qué, pero alguien se lo llevó, se llama Juan el Grande. Juan el Grande era una persona que venía de Chile en un barquito de él que tenía acá, y atracaba acá en Puerto Moreno, y ahí juntaba todas las pieles de los indios que tenía acá, llevaba, cargaba todo su bote, se lo llevaba, sí, se lo llevaba a Chile, pero allá traía regalitos para regalar y se pero llevaba todas, plumas, pieles, todas. Y por segunda vez fui a ver si podía continuar la lectura de ese libro y no lo encontré nunca más.
¿Cómo se llamaba el libro?
Juan el Grande.
Ah, sí, con él. Sí. Juan el Grande era el que se dedicaba,
claro, pero
el
alguien
chileno que venía con
claro, la, alguien la se dedicó a escribir sobre esta persona porque este venía se llevaba todo lo que podía para Chile, claro. Y traía regalitos, ¿no?
Claro. ¿Te acuerdas de Chauquepil? Es donde está Godoy ahora. Lo mataron. Algunos decían que era Busto, qué sé yo. No sé.
Pero
sí.
No,
lo asesinaron. Pero no sé por qué, era indio, pero muy buen tipo. Tenía bueyes y eso no molestaba nada. Y después vino y se instaló Godoy. Ahora ya es el infierno, está el Jamaica, sí, todo eso.
Ah, sí. Eso iba a consultar, ¿dónde es lo de Godoy? Porque ustedes hablan de lo de Godoy. ¿Es en Puerto Moreno?
No.
¿Es
no,
casa de piedra?
Sí, no, más allá.
Lo que
de
pasa
casa
es que esto que usted cuenta ya no pertenece a Puerto Moreno. No,
está bien, pero era la persona que ustedes les traía, les proveía leche también.
No, Busto era el que
Busto que vivía en ese lugar,
claro.
Al lado.
Después de Busto apareció.
Y más cerca, en Casa de Piedra, estaba Oyarzo, que vendía leche también.
Bueno, y cuéntenos un poco, ¿por qué es que había que comprar leche de tambo? Porque no llegaba leche desde...
Es que no había.
No había.
No se conocía leche
era
en polvo.
Era muy difícil, si no tenía que tener leche en polvo, que te la venían en bolsa.
Yo me iba al kilómetro 15 a buscar leche para los chicos, todos los días con el tachito.
Bueno, pero además
y
hay otra
tambo
cosa.
De Crey.
Nosotros venimos, nosotros tenemos ya... tres cuartos de siglo, no te va a creer, ¿no?
Claro, nosotros
cuando éramos chicos vivíamos de la leche de los tambos, no tomábamos leche que no fuera de la vaca.
No,
incluso a veces estábamos en el tambo y tomábamos la leche que sacaban recién de la vaca.
Y la gente que vivía en los pueblos,
si teníamos leche de tambo y teníamos leche en polvo, por ejemplo, le decíamos la leche de tambo.
Si yo cuando me vine de Venezuela, iba lechero.
Además,
no había leche envasada como
yo. Además, las vacas en esa época eran, digamos, naturales.
Y en uno porque ahora tiene mucha vacuna. Que hubo acá fue Don Baez. ¿No es cierto? Don Baez, que tenía la casa a la entrada de la ruta o la picada del Yaco.
Sí, ahí
tenía
bueno, tambo.
Ahí tenía.
Ah,
tenía verdura, leche, hacía queso,
de todo. La vieja que andaba en el carro.
Sí.
Sí.
Que es la suegra de Mancilla. Ah, del Mancilla.
¿El Mancilla, el del Mancín?
Sí, claro. Que falleció Mancilla. Sí, ahora vive la señora y los hijos.
¿Y qué recuerdan de cuando recién llegaron, o bueno, por, primero quizás Juan Bautista, que fue el primero en llegar, cómo era el poblamiento del barrio? O sea, había muchas casas, estaba muy despoblado.
Cuando yo empecé a hacer mi casita, bueno, esto le voy a decir un chiste, pero el otro día estamos discutiendo en la municipalidad esto que lo otro, porque yo quiero que me hagan el edificio para la escuela y todo esto que lo otro. Entonces una de las señoras dice, renta, hace un galponcito para evitar la niña. Señora, yo estoy cansada de galponcito. Yo en mi casa hice un galponcito, después otro, y así pasaron 20 años para tener lo que tengo, digo yo. Yo ahora quiero un salón bien digno de recibir a cualquier persona. No quiero un galponcito ni un rantito, yo quiero un salón bien hecho.
De acuerdo a la época,
claro. Bueno, puede ser. Me preguntaste.
No, cuando usted llegó, el barrio estaba muy despoblado. ¿De qué vecino se acuerda? Había
bueno, tres o estaba cuatro Don Pardo, que vivía atrás de la casa mía.
El almacén de Fernández,
que era el almacén de Fernández ahí.
Ramos General.
Sí, y atrás de Don Pardo estaba un señor.
Cuevas.
No.
Sí, Cueva.
Que es el que le vendió a al...
Cuando Pardo estaba acá.
Sí.
Sí, ahí atrás vivía Cueva. Cueva,
pues bueno, vivió un montón sería. De años.
Y después otras casas no había.
Guillermo Jarte, que trabajaba en la municipalidad.
Que tenía primero acá un galpón, una cerradera. Después
no, es allá. Otro Jarte que yo digo,
Griego
no es loco Jarte, es otro, que se fueron a Mendoza. Es el manco.
No, ¿qué año vino?
El manco, que era el ejército.
Ah, sí, mucho antes que yo.
El manco Jarte, y lo recuerdo.
Claro, porque era el manco Jarte.
Barriento, cuando usted vino,
acá
atrás no estaba Kossuth.
Kossuth.
Y al lado estaba la escuela.
Claro.
Que
le pregunto si en esa época ya estaba la escuela ahí y Kossuth ahí. Kossuth tenía ahí una, una carpintería.
Estaban,
que pará, anoté el asunto de la escuelita porque yo me gustaba.
¿Sabes dónde es? Alina, ¿no?
Anoté acá.
Esto que estamos hablando sería lo que está en este momento, lo que estaba en este momento, lo que sería atrás de acá de la Poza del Río.
¿Dónde vive Cecilia?
Ahí
¿dónde vive Cecilia McDonald? Uh-huh. Ahí era la escuela.
Bueno, ahí estaba
y un poquito hacia el oeste, ahí nomás pegado, estaba la carpintería de Kossuth.
Claro. En esa escuela la atendía señor Begonia, Eugenio Begonia, con la señora, ¿no? Y sus chicos, que una de las chicas ha sido maestra en esta escuela acá. Y bueno, yo
sabía... me acuerdo que la directora fue la esposa de un jefe de usina militar. Cuando yo vine,
que
después fue su cumpleaños.
Claro.
Pues, en el 54.
Claro, porque en el 50 y bueno, debe ser 57.
Después 57, era Nelly.
Tuvo Nelly, sí.
No sé si conocieron acá a una señora, Nora Begonia, que daba clase acá.
Lloraba,
no quería saber nada. Y todavía, o estará en otra escuela, no sé.
Bueno.
¿Y usted qué recuerda de la escuela? Cuando usted llegó, la escuela ya estaba ahí.
Estaba la escuelita ahí. Y entonces esta gente vivía ahí en la escuela y le daba a los chicos el mate cocido y todo. ¿Qué pasa? Y no sé si lo conocieron a Luis Facundo Alvarado. ¿Usted
lo conoce? Sí, yo lo conocí.
Luis Facundo Alvarado, todas las mañanas, a las 7 de la mañana del cuartel, se traía unas bolsas de galletas y mate cocido casi hecho.
Y muchos años les donaban el yumil.
Y muchas veces, yo eso lo sé, Este Luis Facundo Alvarado, cuando llegaba tarde al cuartel, lo castigaban. Ponían dos o tres días de arresto porque llegaba tarde. Pero él llegaba tarde porque le traía primero
el desayuno a los chicos. Que hacía un acto de
el cuartel donaba el Yumil. Claro. ¿Sabe cómo era el apellido? Quiles.
Es como un chocolate.
Que la mujer era Yumil, directora de la escuela. Después sí, que se no, fue Quiles,
que lo pasa que yo vine unos años después.
Claro, y la escuela era muy frecuente, o sea, iban muchos alumnos,
sí,
que mucho, se veía mucho movimiento.
Mi hija, la mayor, tuvo que venir acá, pobre.
Este Juan Paredes, que yo dije que tenía que decirle que venga, ese fue alumno de esa escuela.
Y bueno, igual que la
hermana, claro.
Por eso sí, yo una vez pedí acá a la
directora
que le pudieran poner a una de las aulas Luis Facundo Alvarado, porque por las cosas que hacía él de traer el desayuno a los chicos,
¿no? No sale bien grabado.
Y la primera, yo una de las personas que más ayudó acá al centro de acá fue don el ingeniero Beberayo, porque con él yo me conocí ahí en la escuelita y con él empezamos esta biblioteca. Que yo, para tener para en qué sentarnos los primeros libros que trajeron acá, mi cama, mi dormitorio, vio estas camas que tienen como un sillón tapizado acá y otro acá, una banqueta larga, le saqué a uno de mis camas y lo traje acá para sentarnos. Bueno,
¿eso
entonces,
para qué época era? ¿Se acuerda más o menos?
Y cuando se inició esta...
¿La escuela acá?
No, la biblioteca.
Pero por eso, cuando
más o menos 30
acá,
años.
La escuela dejó de estar allá y estuvo acá.
Pasó, pero no, después. No, después que estaba la escuela ahí, se empezó el ingeniero
Pedro Gallo. Antes de estar esta escuela había esa de escuelita de cartón.
Sí. A ver, ¿cómo era? Primero entonces fue la que es ahora donde vive...
Donde Cecilia, vive McDonald's.
Cecilia, sí.
Después de esa escuela hicieron una... Acá, pero sí. ¿Y cómo era?
Déjeme que le diga cómo se hizo la escuela esa de la que está hablando Barrio. Esa escuela la trajo acá Beberalle. La trajo Beberalle cuando se terminó la represa de acá, de Aricura. Entonces, como se iba a desarmar todo el barrio, todos los galpones de depósito que había, se utilizaron. En esa época Beberalle creo que era secretario de gobierno de la provincia. Entonces se trajo todo el material para hacer todo lo que era esta escuela, incluido esto es de esa época todavía,
me parece. Sí, sí, todo.
Bueno, y trajo algo para claro, él también en esa época. Sí. Pero todo eso se construyó con lo que trajo Beberalle de lo que eran los galpones y los depósitos de la represa de Licura. De las casas de personal, de lo que era la escuela misma de Licura, porque en Licura había escuela, había todo.
Yo me acuerdo que dijeron eso, que eso después de 72 años pudieron tener esta escuela, la que está ahora. 72 años.
Claro, eso se hizo después que se sacó la que trajo Beberalle.
Y una de las primeras fiestas que hicimos acá, que yo recuerdo que con los chicos hicimos de un árbol a otro, tirolesa y qué sé yo, con los chicos, y hacían descenso a corredor y tal. Y bueno, y lanzamos ahí no sé qué cantidad de globos, lo inflamos solo, largamos. Algunas fotos debo tener todavía de eso, me parece.
¿Era común hacer reuniones en el barrio, así entre vecinos, para festejar algún evento?
Muy poco. Bueno, nosotros cuando vinimos en 59, lo que estaba así todavía era Fernández.
Fernández, ramos generales, y donde está la ferretería ahora, era de arroyo, siempre fue de arroyo, todavía hoy es de arroyo,
pero había una carnicería que era la atendía Carrasco. ¿Te acuerdas del chileno Carrasco?
Después vino, antes o después vino un señor, era un matrimonio con un chico.
Después vivían
ahí abajo, nosotros teníamos el negocio Rida, acá en la esquina.
Ah, sí,
y ellos vivían abajo.
Ajá.
Que era, ¿cómo es que se llama?
Yo no recuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo de su matrimonio.
No, Juan, el que tenía el bar.
Ese es lo que no me acuerdo.
El que vivía abajo con nosotros, que nos encontramos siempre en el centro.
Yo nunca
se va a acordar.
No, pero no me acuerdo el nombre.
Que el papá vive acá en Playa Bonita, vivía, ahora está en Córdoba, el papá, que él tiene un taxi.
La vez pasada me encontré con la señora de Carrasco.
Ya una cosa, ¿qué tenía el tipo ahí? ¿Un bar? ¿Había puesto un bar? Porque la carnicería que tenía Carrasco estaba al costadito adentro, donde ahora era la oficina de Marina. Y acá adelante, ¿qué había?
El bar Carrasco, me parece. Sí, sí, sí.
Sí, sí, tenía el bar ahí.
Bueno, después este matrimonio puso el bar e hizo un camping.
Ah, esperá, sí. Ah, ese Oscar.
Oscar.
Oscar. Apellido. Oscar, el cordobés, que le decían.
No, yo
que
no
jugaba,
no
sabía, jugaba de 5 sí, en el Club Puerto Moreno.
Sí, yo más o menos lo recuerdo, pero no la apellido.
Oscar,
¿cuánto
era?
Ay, no me acuerdo la apellido. Yo
no, bueno, no la tengo acá. Vivían acá en Playa Bonita, pero él tenía el bar acá. Y después de él vino otro matrimonio, que fue ese que después ahora están en Buenos Aires, porque la mujer había muerto.
Después,
¿no?
después.
¿Carrasco en cuánto estuvo? ¿Antes o después de él?
Carrasco. Carrasco fue el primero.
Carrasco fue el primero.
Sí, cuando nosotros llegamos a Bariloche en 59 estaba Carrasco, en la carnicería al lado y tenía la parte que ahora está la ferretería, tenía un barcito.
Después vino Klemmer y después vino Marina.
Y ahora estos negocios que ustedes nombran, ¿vendían sobre todo a los vecinos del barrio o se veía movimiento que venía gente de otros
barrios? Acá el turismo, en esta zona paraba muy poco el turismo. Pasaban por acá, que sí, te iban allá al agua, a Tunquelén,
o
incluso donde está el casco, ahí se hizo la casa Solari. Yo le traje los últimos materiales, cuando yo vine en 59, los últimos materiales, claro, con el camión de Beberales. Los últimos materiales, esta es una anécdota para contarla. Los últimos materiales para Solari, que era ingeniero que trabajaba en el centro atómico.
No, ingeniero, no, maestro mayor de obra.
O maestro mayor de obra. Se las traje yo. Solari terminó de hacerse la casa, no me acuerdo bien en qué fecha fue, se vino a vivir ahí. Hacía 2 o 3 meses que estaba viviendo ahí, vino un señor y le ofreció comprarle la casa. No, se la vendió porque le dijo, es mi casa, tardé tanto para hacérmela con tanto sacrificio, no la vendo. Al otro día vino este mismo señor con otro señor y le dijo, yo quiero esa casa, póngale precio. No la vendo, le dijo, usted póngale el precio que quiera, no se fije en precios, dígame qué precio quiere por la casa, yo se la compro, usted diga precio, vengo la semana que viene. A la otra semana vino, Solari no sabía qué hacer, porque si la casa varía, vamos a poner al precio, no digamos de hoy, pero vamos a suponer que varía $30,000, él dijo, yo no se lo voy a vender, porque qué hago después. Entonces le pidió, por ejemplo, $80,000. El tipo dijo, vamos al banco, le deposito los $80,000. Yo pasaba en el camión, porque yo vivía en el 12, y un día paso por con el camión y veo una topadora tirando la casa abajo. Hacía 3 meses que estaba hecha terminada la casa. Con una topadora Caterpillar tirando toda la casa abajo.
Sí, ellos vivieron muy poco.
Era eso lo que había pasado, le había vendido la casa. Porque ahí hicieron
el casco. Ahora está el casco.
Ahí está el casco.
Y ellos compraron la esquina ahí de Morales y el...
Claro, ahí se hicieron la parrilla.
Fue la suerte de ellos.
Oficinas arriba, incluso la casa donde vivía.
Sí.
Bueno, así está la anécdota de...
Quizás, que voy a volver un poco para atrás, pero para hablar un poco de los caminos y de la conexión con el centro. ¿Ustedes saben o recuerdan o les contaron cuándo se terminó el asfalto, el Yau-Yau?
Cuando yo vine en el 59 estaba el asfalto.
Sí, cuando
estaba.
Yo
malo,
en el 54
pero estaba.
También.
Sí. Estaba.
Y en el 44 también.
Sí, hasta acá. Puerto Moreno por lo menos seguro que estaba.
Uh-huh.
Y el camino recién se estaba haciendo ese para el del camino de Ripio para Catedral.
A Catedral.
Sí.
Que yo recuerdo que al hijo de este señor Begoña, yo lo sacaba en bicicleta y el camino estaba recién hecho, todo blandito, y yo lo llevaba en la bicicleta ahí adelante, ¿no? Y por ahí vino un vehículo allá y parecía que se venía sobre mí. Así que me corrí bien a la orillita, ¡bumba! Me fui abajo con Chiquito, ahí en Puerto Bolívar.
Esto que dice acá, el camino a Colonia Suiza, eso yo creería, ustedes me pueden confirmar o no, yo creo que está como estaba desde siempre.
Sí, yo creo que yo hace años que no voy.
Yo cuando vine en el 59 estaba así, sí,
por semana.
Está un poco más arreglado como antes.
Daba la vuelta por Bahía Dorita, no iba por acá. Después no me acuerdo en qué año empezó a ir por acá.
Claro, porque no iba.
No. Entraba acá y pasaba por Colonia Suiza.
Sí. Claro, a Colonia Suiza.
2 veces por semana. Dos veces por... No, a Colonia Suiza.
Ah, no, a Colonia
Suiza. Ah, ya en el 54 sí, había los rápidos de la cooperativa de transporte.
¿Se acuerda a los colectivos que le decían la chancha?
Ah, sí. Eso vino después, cuando yo
¿quiere
vine...
¿Quiere otra anécdota? Acá teníamos un coronel Rodríguez, que es medio
Rodríguez.
Pariente también con los Beberales, Martín
claro,
Rodríguez.
Claro que es pariente.
Que falleció, pero ahora...
Claro, la hija
falleció
y su
novia. Claro.
Martín Rodríguez en esa época era un coronel medio así, malo. Y no sé, yo iba viajando en ese colectivo. El colectivo de la chancha le decían porque eran unos Leyland.
Sí.
El chofer iba un metro y pico atrás de la trompa. Y era, sí, una, sí, era unos colectivos altos. Y Martín Rodríguez tenía una coupé, creo que era una Chevrolet 51, 55, una cosa así. Muy linda la tenía. ¿Qué pasaba con la chancha? Llena de gente así. El camino era de asfalto, pero tenía muchos pozos. ¿Se acuerda que eran muchos pozos? Sí, sí. Así que iba el tipo así, esquivando los pozos. Martín Rodríguez queriéndolo pasar y no podía. Hasta que paró para cargar gente, por ahí, por el 5.
¿Lo pasó?
No, lo pasó, no, le cruzó el auto adelante. Y se bajó por la ventanilla, era alta la ventanilla, así, le gritaba de todo. El chofer le pidió el nombre, que lo iba a hacer echar. Ah. Todo, le dijo de todo. Cuando se despidió, el chofer puso primera, no se ve nada adelante. La coupé estaba, es como si, mire, como si esto fuera el colectivo, sí. La coupé estaba acá. Se la había puesto tan pegada que el tipo puso primera y salió. Le hizo un bollo, no tenía idea.
Para rematarla.
Pobre Martín Rodríguez, casi se infartó.
Yo tengo muy buen recuerdo, Martín Rodríguez, lo encontré en un pasillo en el hospital militar, que mi marido estaba internado, me dio el teléfono, me ofreció la casa.
No,
a mí
Martín
no me
Rodríguez
conocía,
un
a mi marido
tipo.
Sí. Era un gran tipo, porque yo se lo dije a Cecilia más de una vez.
Era duro, pero era un buen tipo.
Muy buen tipo.
Sí. Bueno, para nosotros había, también. Un buen
era muy
tipo.
Buen
fue vecino del barrio durante muchos años. Él
vivía en Colonia, tenía incluso campos por ahí por Colonia.
Él fue jefe de regimiento.
Pero vivía en el pueblo.
Vivía acá abajo.
Ah, vivía también, sí, claro, cuando era jefe de regimiento estaba.
Hace mucho tiempo.
Ah, pero es la anécdota de
eso.
Le decían el chancho
colorado.
Una vez pasó un soldado y le pidió cigarrillo a mi marido, estábamos limpiando el terreno. Y dice, con los muchachos estamos de joda, le estamos comiendo todas las gallinas al chancho colorado.
No, yo lo conozco bien porque cuando yo me jubilé en la usina esta. Y en una época fui gremialista también. No, la verdad es que no gané nada con ser gremialista. Pero lo conocí mucho porque cuando íbamos a las discusiones de cualquier tipo, incluso llegué a ser secretario gremial, y estaba Martín Rodríguez, que decía el Chancho Colorado, que era el bravo de la película, y el otro tipo, que es un gran tipo, fue un gran tipo, que fue Buelke, que era el presidente de la cooperativa. Y él era, digamos, el que calmaba los ánimos. Era diplomático, sí. Era cónsul alemán. Él sí, más o menos calma, sí. Pero Martín Rodríguez era duro, pero ahí entrábamos, por eso lo conocí bastante, porque entrábamos en unas discusiones
claro, sí.
Terribles, sí. Pero después salíamos de ahí y éramos como dos personas normales.
Sí, mi marido lo conocía mucho, tenía mucho trato, ya digo, nos vimos en el hospital militar, me ofreció la casa, todo, no tenga reparo, me decía todavía, me dio
para mí era muy bueno.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Vamos a retomar el tema de la usina, porque así podemos hablar, ¿qué saben o qué les contaron o qué recuerdan? Que hubo una primera usina que se instaló ya en la primera mitad del siglo, o sea, la década
claro,
del 20.
Fue...
Y claro. Que es esta, y bueno, y la usina siguiente, que es donde usted trabajó, pero podríamos, ¿tienen algún conocimiento de la primera usina? ¿Cómo
bueno,
se formó? ¿Qué empresa la instaló?
Lo único que yo sé efectivo, porque más o menos viví ahí, es que esta usina trabajaba, pero cuando necesitaba ayuda, la usina militar se conectaban y daban luz para si era para el pueblo o para la zona y todo. Así que la usina, y todavía el otro día pasé por la usina militar, está como cuando primera vez la conocí yo, impecable adentro.
Sí, sí.
No sé cómo estará esta ahora.
¿Reconstruyeron el puente porque si había un...
Sí, sí, así arreglaron un poco, pero como estaba antes, ¿no?
¿Y cómo funcionaba la usina vieja? ¿El mecanismo en qué consistía?
Bueno, el mecanismo, como dice ahí ese artículo que yo le traje, las primeras dos usinas, las primeras dos turbinas que se ponían son hidráulicas, que eran marca Choi, porque las fabricaba un tal Juan Choi, que las instaló acá, en Real las trajo, y el que la instaló fue el Beto Zimmerman,
sí.
Siempre bajo la supervisión de Juan Choi, que era el que lo traía. Y se dos turbinas, para esa época era una joya, por supuesto que ahora son una máquina muy pesada, muy vieja, se inauguró esa usina en 1930. Por supuesto yo no estaba, no. Pero yo sé porque, sí. Bueno, primero porque tengo eso rescatado de la cooperativa, y segundo porque yo trabajé ahí, y si ustedes miran desde el lado del lago,
sí,
la
tiene,
parte vieja la dice 1930, sí. Año 1930, que fue la inauguración, creo que fue por febrero de 1930, se inauguraron esas dos turbinitas, que una, ahí no está bien lo que yo entiendo con lo que dice ahí, una era de 150 kilovatios y la otra era de 250 kilovatios.
Que alcanzaba
de poca capacidad. Y alcanzaba para lo que era Bariloche en ese momento, no. Acompañado por la usina de los cuarteros,
sí.
Que ayudaba.
Sí.
Después se instaló, a continuación de eso, la usina donde se instaló una caldera. Uh-huh. Creo que eran dos calderas que había.
Dos, me parece.
Dos calderas. Que eran, trabajaban a leña, y el, bueno, con la presión, con el fuego, en la caldera propiamente dicha, se formaba temperatura, se formaba vapor, se formaba presión, y esa presión hacía girar el alternador, que era lo que generaba
corriente eléctrica.
Eso te estoy hablando hasta el año 1960, 65, 65, después se instaló acá un motor MAN, que con eso fue suficiente para dejar de lado las calderas. El MAN generaba creo que algo de 500 kilos, y se instaló un motor General Motor en la usina de Puerto Moreno, en la usina, perdón, de Ñireco, uh-huh. Y se instaló un Mirle también, inglés, en la usina Ñireco. De Ñireco. Con esas máquinas se fue abasteciendo Bariloche hasta el año 1970.
¿La segunda cuándo se instaló?
La segunda empezó desde 1970, que se empezaron a instalar los motores FIA. Primero dos FIA 1500, pero era de 1500 kilos a cada uno, y uno de 3000 kilos, que es el mayor de todos, que son los motores que hasta que yo me jubilé estaban puestos ahí.
Con eso se generó. ¿La usina
la
cooperativa?
Sí, la usina, no, antiguamente no. Antiguamente al principio no era de la cooperativa de luz.
Yo
desde que tengo, desde que yo vine, sí estaba la cooperativa de luz. No, los tres motores que se instalaron acá, los dos Fiat chicos, o sea, dos Fiat 1500 y uno 3000.
Eso estaban, la cooperativa.
Sí, abastecían a toda Bariloche hasta que después, por supuesto, fueron superados. Entonces se instaló en el Ñireco tres máquinas Ruston inglesas, eran turbinas rotativas. Uh-huh. Y con eso se abastecía toda Bariloche.
¿Y era realmente el abastecimiento era regular o había cortes de luz?
Y había algunos cortes de luz, pero en general por la zona, porque se hacía poca poda, la poda que le llamaban preventiva.
Pero no duraban tanto como ahora.
No. Eran cortes.
En el Gutiérrez,
eran cortes.
Unos amigos,
cortos.
Dos días tuvieron sin luz.
Sí. Eran cortes.
En la península también, claro. Cuatro días. Uh-huh. Sí, eran cortes.
No, ¿sabe por qué cambió? Eso sería para entrar en un tema que no tiene nada que ver lo que es Puerto Moreno en sí. Pero lo que pasa es que en la cooperativa, cuando nosotros trabajamos, yo trabajé acá en la usina, no trabajé en redes, ni trabajé en la oficina, ni nada, pero yo lo veía igual. Todo el personal era todo personal de la cooperativa. No había, como hay ahora, pequeños grupos que son como sociedades anónimas que trabajan para la cooperativa. Y que no tienen el amor de la cooperativa que teníamos nosotros, por ejemplo. Es como todo, como claro. Si vos estás en el ejército y tenés el ejército y de repente se transforma el ejército en una especie de grupito satélite que ayuda, no, nada que ver.
Claro.
Bueno, claro. Nosotros éramos todos empleados de la cooperativa, éramos por ejemplo 170 que trabajaban para la cooperativa, 170 que amábamos a la cooperativa. Y lo voy a decir con todas las letras porque no me gusta andar con mediodía viendo días enteros. Cuando terminó la época Boyke y Martín Rodríguez, se politizó la cooperativa.
Sí.
Y a partir de ahí.
¿Qué es para?
Sí, para se politizó. Sinceramente se politizó.
¿Y eso en qué época era? Más o menos, ¿para qué año?
Y eso terminó en el año 90. No, 80 y pico. Yo me jubilé en el 91. Así que debe haber sido tipo 80.
Y sí.
Sí, por ahí. Sí, 84, 85.